Día O'Donnell para charlar un ratito con nosotros. Le bajamos un toque los auriculares.
Ahí está, vos nos
¿qué haces?
Decinos, María, bajamos.
Ahí está bien.
Ahí va. ¿Todo bien?
¿Cómo andás, María?
Está perfecto, muchas gracias.
Qué gusto, bárbaro, che. Bárbaro. Gusto gracias. Tenerte.
Ay, me encanta venir y estoy conociendo radio acá, ¿viste? En Rosario. Me
¿te
encanta?
¿Te gusta? ¿Viste lo linda que es la radio?
Es preciosa.
Y hicimos una radio linda.
Muy linda. Sí, muy linda. Tiene que ser linda las radios. ¿Viste?
¿Viste que no hay tantas radios lindas?
No.
Quedaron viejas.
Claro, lo que pasa es que, bueno, con la calidad de los micrófonos ahora ya no hace falta que estemos metidos en lugares encerrados, feos. Sin
pero
vista,
como nosotros lo hicimos hace poco, todos los estudios y todo, se decidió hacer todo lindo, nuevo, nada, lo que estás viendo. Nos falta, claro. Igual nos falta la mitad del otro, la mitad del piso, María, todavía nos falta.
Primero, un placer, María, que estés acá, de verdad. Ahora, también vamos a hablar por el tema por el que viniste, pero me da la oportunidad de preguntarte a vos. Por las cámaras y la radio. Vos, me imagino que como muchos de nosotros, la radio es la radio. La radio uno se imagina, pero vos hace ya un tiempo largo estás en una radio que se ve.
Sí.
Que se puede ver.
¿Esta no se ve?
Acá, sí, en este momento no estamos viendo. Del streaming, porque vos sabés qué es lo que...
No es constante.
Nosotros pensamos acá, haciendo este programa ya hace 17, ¿cuántos? 15, 16 años. Este programa, todos juntos, estos mismos que ves acá.
¡Apa!
Es que yo a veces veo, ponele, te veo a vos, pasan un audio.
Sí.
Bueno, vos pensás, la cara que voy a hacer, qué cara voy a hacer, tenés que comunicarte con el productor, ¿viste? Esto es un tema, lo de la... Y también eso ha hecho que se embellezcan también los estudios de radio.
Sí.
O que sean más lindos.
La verdad es que, ¿sabes qué? No, no, como que no me molestó mucho, porque cuando nosotros empezamos en Urbana y empezó el streaming permanente, fue muy pandemia y estábamos como encerrados y de repente esa posibilidad, más como yo hago primera mañana, que es un horario donde...
De una crueldad terrible.
Claro, y la posibilidad de estar en una terraza que se ilumina y que amanece. Entonces todo eso me dio como una cosa de que recibí, como que mudarme a algo que era más un estudio de televisión que una radio típica, lo recibí contenta. Entonces, y en pandemia tener cielo, ¿viste?
Y respecto de la famosa magia de la radio,
la magia de la radio.
Se ve a todos, se ven, viste, los gestos, se ve la cara.
Obvio, te tenés que cuidar los gestos, no nos vamos a mentir.
Estás con un entrevistado y le haces una cara de
boca. Claro, sí. Y yo además soy especialmente gesticuladora. Sí. Claro, entonces, eso sí me tengo que cuidar, ¿viste? Y tengo un monitor muy cerca para tenerlo muy presente, sobre todo cuando, porque es una falta de respeto, además, bueno, le puedes hacer caras a alguien que estás entrevistando, digamos. Claro. ¿No?
Qué bueno que viene alguien que labura en radio, que no le tenés que decir ponerte el auricular, no renegás con eso vos.
Sí, reniego.
Viste, una máquina, boludo.
Pero lo que pasa es que después
se sienta el tipo y decís, loco, no te escuchás mal, ponete las pilas.
Uno se pone mañoso.
Yo estoy lleno de manes, estoy viejo y mañoso.
El que se va fuera de plano, el otro día hablaba con Lalo Mir con eso, porque hicimos una presentación del libro con Tenenbaum y Ernesto. Esto se iba y Lalo me dice que me puse muy nervioso porque se iba de plano.
Bueno, Lalo es un obsesivo.
Total.
Bueno, estamos en vivo por YouTube para el que quiere ver a María O'Donnell, que está charlando un rato con nosotros. Así te va a estar en Homo Sapiens presentando su libro.
Presentando Born Quieto, que la verdad lo estoy leyendo y es fascinante. Además de que, bueno, admiro tu prosa. La historia de Quieto, que no tenemos, no la tenemos tanto, no la conocíamos. Y bueno, ¿qué te lleva a toda esta nueva información que tenés para encarar este libro? ¿Cómo fue?
Claro, bueno, yo escribí una primera versión de este secuestro tan singular que, para situarlo rápidamente, fue en el 74, había muerto Perón, Montoneros había vuelto a la clandestinidad, es decir, decide salir a combatir con las armas el gobierno de Isabel Perón, que era un gobierno constitucional porque era la heredera. Y en ese contexto necesitaban fondos, y rápido, y muchos, porque además se venía el golpe. Todo el mundo sabía que venía el golpe militar. Y en ese contexto, las organizaciones guerrilleras ya habían hecho muchos secuestros de grandes empresarios, pero secuestran a los dos directivos, los herederos del emporio económico más grande que había en ese momento en la Argentina. Y sacan un botín absolutamente excepcional, incluso para la época, que eran 60 millones de dólares. Y la primera versión de este libro estaba muy basada en el testimonio que conseguí de Jorge Born, que 40 años después del hecho aceptó hablar conmigo extensamente. Yo dije, bueno, ya está listo, el libro está terminado, sobre todo cuando uno ya laburó, te metiste.
Claro.
Pero terminé y aparecieron mucha otra gente que me acercó su testimonio, pero sobre todo los hijos de uno de los negociadores del lado de la empresa. me contaron que tenían las desgrabaciones de las conversaciones entre la empresa y los montoneros. Los montoneros llamaban por teléfono público a una oficina que había montado la compañía afuera de la sede central con los negociadores que iban discutiendo. Y ese material era un material tan rico, casi 400 páginas, que me sentí obligada a volver a empezar un poco a contar la historia.
Recordemos un poco esa época y con qué celeridad se dieron todos los sucesos, como este prolegómeno de lo que fue la dictadura, ¿no? Fue todo muy acelerado desde el asesinato de Aramburu hasta todo lo que vino después. Y esta estrategia del secuestro extorsivo, que era la forma más simple de autofinanciarse porque conllevaba menos riesgos que hacer asaltos a entidades como venían haciendo. ¿Y por qué esta fascinación por las galletitas de Bagley, ¿no? Operación Mellizas, en este caso, bueno, que se asemeja mucho, hermanos, claro, a la Traviata, ¿no? De Rucci.
Sí, es una época muy convulsionada, es interesante, porque en muy poco tiempo pasa de todo, ¿no? En el 70 nace Montoneros, escribí un libro anterior sobre eso, matando a Aramburu, que había sido como, digamos, el militar de la llamada Revolución Libertadora, que le da el golpe a Perón, lo manda al exilio, prohíbe el peronismo. Y ese acto hizo de Montoneros, que eran unos jóvenes ignotos, una organización muy popular. Mucha gente lo vivió como una reivindicación después de tantos años de prohibición con Perón en el exilio. Pero ya de entrada la relación con Perón fue muy tensa, porque tampoco es que Perón, digamos, aceptaba que esos jóvenes le pusieran condiciones de la noche a la mañana. Y esos jóvenes tampoco conocían a Perón, o sea, no lo habían visto nunca hasta que viajan a Madrid. Y después, bueno, viene la vuelta de... se levanta la proscripción del peronismo, primero gana Cámpora, después vuelve Perón, muere Perón, antes los echa a la plaza, queda una viuda muy frágil con unos militares al acecho. Es como el año 75, mucha actividad del ERP y de Montoneros en el 75. Sí. A veces como que hemos mirado, por suerte, tanto el golpe el 24 de marzo en adelante, que por ahí lo que fue previo al golpe es más desconocido todavía, sobre todo para las generaciones más nuevas, ¿no?
Claro. Y Quieto, el negro Quieto, ahí de las FARC, se fusiona con Montoneros, ¿no? Cuando, digamos, se evaden del penal de Rawson y evita la masacre de Trelew, porque se escapa primero, ¿no? Claro. Queda gente acribillada en el medio. La personalidad de Quieto era un insurrecto de los insurrectos, porque llevaba una vida, digamos, contra Montonera, porque había cosas que no respetaba él.
Tal cual, es la historia tiene también, ¿no?, como estos dramas humanos, ¿no? El del hijo con el padre, que el padre no quiere pagar, y con el hermano que se quiebra y él no. Y del otro lado, este otro drama que marcas, que era el conflicto entre Firmenich y Quieto, ¿no? Exacto. Quieto era un abogado, laboralista, casi 10 años más que Firmenich. Había fugado, había participado. Tenía como otra experiencia y otra también predicamento. Venía de una organización con más antigüedad que lo que era Montoneros, pero Montoneros dominaba la escena. Y entonces era tensa la relación en esta fusión entre los cuadros que venían de una y otra. Y Quieto lleva adelante este secuestro porque era el más experimentado de todos. Por eso le dan a él llevar adelante el secuestro. Por eso me fascinaron las desgrabaciones, porque aparece a más Quieto llevando adelante el tramo final de la negociación y después termina trágico, como su mujer no era militante montonera y además...
Eso no podía pasar, digamos.
No podía pasar.
Eran muy endogámicos ellos.
Sí, decían que también por razones de seguridad, ¿no? Pero entonces él va a visitar a la mujer en la Navidad del 75, se encuentran en una playita y de ahí lo secuestran la Fuerza de Seguridad de Isabel. Y los montoneros lo acusan de haber delatado datos que comprometen casas operativas y otras cosas de la organización y le hacen un juicio revolucionario, como lo llamaban ellos, y lo condenan a muerte. Con lo cual hay un libro que a mí me gusta mucho el título que se llama Doble Condena, ¿no? Lo condenaron el gobierno de Isabel, que lo secuestró y lo mató, y lo condenaron sus propios compañeros sin que pudiera Quieto defenderse, ¿no?
Y está desaparecido.
Sí, y eso muestra también cómo la ilegalidad, la represión a las organizaciones armadas empieza antes del golpe incluso, y no solamente con la AAA, sino con el gobierno de Isabel Perón, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, para María, para que no está escuchando, se quiere meter en YouTube, estamos charlando con María Donel, que a las 7 va a presentar su, su libro en Homo Sapiens.
Ahora, el dinero que recaudaban, ¿no?, estas células para sostenerse, en algún momento lleva una ruta bastante errática, aparece por todos lados la plata, nunca se sabe bien cómo terminó, quién recibió tal cosa. Y hay algo también, el secuestro de Born, ¿no?, que al final es como una especie de Estocolmo consensuado entre porque en el gobierno de Menem, Born termina de alguna manera con Galimberti asociándose. Es una cosa muy rara.
Es una cosa muy rara. O sea, viene el golpe, Quieto desaparece y se va a la cúpula montonera a Cuba, ¿no? Los Born se van a Brasil porque, bueno, también se tenían que ir del país. Y de alguna manera todos se reencuentran en el gobierno de Menem. Firmenich estaba preso porque Alfonsín, cuando llega a la democracia, no solamente, temas de debate actual también, ¿no?, no solamente juzga a los militares, también ordena juzgar a los jefes de las organizaciones guerrilleras. Entonces Menem le promete el indulto a los militares y a Firmenich. Entonces los montoneros ponen plata del secuestro de los Born, que todavía tenían en Cuba, en la campaña de Menem, $2 millones. Y Born hace una alianza rarísima también con Menem y le pone a los primeros ministros de economía. Entonces, cuando llega Menem, se encuentran todos juntos y ahí se genera una relación de interés mutuo y de sociedad comercial entre Galimberti, que había sido el jefe de la columna norte, que era como el que debajo de Quieto estaba a cargo de los guardias, la cárcel del pueblo y demás, y Jorge Born. Y se vuelven grandes amigos y socios. Yo pensé mucho en la figura del síndrome de Estocolmo y creo que no es, y vos lo decías así, no es exactamente eso, porque los dos querían algo. Ajá. Born quería recuperar algo, la plata que le habían sacado, y Galimberti también se había peleado con Firmenich y él siempre sintió y le gustaba mucho la plata. Era un muy extravagante como guerrillero, Galimberti. Y él sintió que lo habían dejado afuera la plata. Entonces, los dos querían lo mismo. Era ver si recuperaban algo de la plata que les habían quitado, ¿no?
Dale, Marianito, preguntas. María, te quería preguntar esto. Va, preguntarnos, pedirte que si vos podés explicar. Yo creo que la primera vez que escuché hablar de secuestros antes de la dictadura fue en el, era chiquito, el 17, qué sé yo, que agarré a Abadón, el exterminador de Ernesto Sábato. Ahí hay un secuestro. Yo no entendí nada. No sabía qué pasaba. ¿Cómo le explica? Y yo tenía 17 y tengo 47 y sigo sin comprender una época de la Argentina en la que parece haber pasado, transcurrió 20 años. No que desde entonces hasta ahora, sino que todo eso pasó en 4 años, en 5 años, antes de 1976, que fue el año en que yo nací.
Claro.
¿Cómo le explicás ahora a un pibe que está ahora escuchando, a los chicos que están acá, cómo fueron esos años? Ese lustro argentino, digamos, entre el 70, el 71, el 76... Todo lo que ocurrió, todos los nombres que aparecieron y las agrupaciones. ¿Cómo se lo explica a un pibe? Tenés un pibe acá de 20, te dice, explícame qué pasó, bueno, María, vos que escribiste un libro. ¿Qué pasó entre el 71 y el 76?
Yo tengo una hija de 21 y una de 19.
Ahí tenés.
Y,
bueno, explícaselo a ella.
Claro, ninguna, nada, por supuesto, ninguna nunca va a leer un libro mío, pero ¿cómo hacen las hijas?
Va a pasar.
No, va a pasar.
Sí.
No, pero cuando escribo sí pienso, y es un esfuerzo que hago siempre, que escribo para alguien que no sabe, no, o sea, no escribo asumiendo que no hay nada que se sepa. A ver, obviamente el contexto era el contexto de la Guerra Fría, por un lado, donde vos tenés el mundo dividido entre los capitalistas bajo Estados Unidos y los comunistas bajo la Unión Soviética. Aparece lo que era la cuña de la Unión Soviética en América Latina, que fue la Revolución Cubana. De la mano de la Revolución Cubana, toda una serie de guerrillas, digamos, en la década del 60 y 70 en América Latina, que la mayoría eran guerrillas que, bueno, el Che Guevara, digamos, cuando termina la revolución en Cuba, él tenía la idea de que la revolución tenía que ser continental, que seguir, no tenía seguir, que terminar seguir en Cuba. Entonces, Cuba empieza a entrenar guerrilleros de toda América Latina con la idea de crear un ejército latinoamericano bajo el comando del Che Guevara. Entonces, hay muchas guerrillas en muchos países de América Latina. Y hasta que al Che Guevara lo matan en Bolivia, y un poco queda, había muchas guerrillas que eran las guerrillas más tradicionales, que eran las guerrillas guevaristas, ¿no?, que había en la América Latina. La rareza en Argentina es que era una guerrilla peronista y católica. Normalmente no eran guerrillas, digamos, no tenían una gran idea de la Iglesia Católica. Muy católica.
Sí, sí, sí.
Porque en Argentina esa situación de insurgencia latinoamericana, donde se creía que la lucha armada era un medio legítimo para pelear por un mundo mejor, y estaba la idea de también el apoyo de la Unión Soviética y demás, en ese contexto en Argentina pasa algo muy raro, que es una guerrilla peronista, porque como a Perón lo habían le habían dado el golpe en el 55, lo echan del país, le prohíben la fuerza política a disputar elecciones, se prohíben mencionarlo, era el tirano prófugo.
Claro, claro.
Roban el cadáver de Eva y lo hacen desaparecer. Entonces, en ese contexto, hay toda una juventud que crece acá durante 15 años con el peronismo prohibido, Perón en el exilio, con golpes militares permanentes. Entonces, toda esa juventud es como una especie de gran caldo de...
Sí, claro, claro.
Algunos iban a entrenar a Cuba.
Pero estos sucesos ocurren en democracia, con, por supuesto, con la amenaza de la dictadura ya casi desembarcando en Chile.
Bueno...
Pero ocurren en democracia, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no?
Bueno, uno puede pensar que el 55 hasta la vuelta de Perón en 73 era una democracia. Hubo periodos de democracia y periodos de golpes militares, pero no podía participar la fuerza más popular. Entonces, no era, claro. Digo, cuando gana Ilia, cuando.
Sí, tal cual.
Entonces, lo que sí ocurre en democracia, que es la gran. Bueno, volvió Perón, ok, perfecto. Volvió Perón, elecciones. Y en democracia es cuando los montoneros deciden volver a la clandestinidad.
Claro.
Y eso es lo que Perón, lo que es muy interesante, eso es lo que Alfonsín les reprocha cuando viene la democracia y Alfonsín saca el decreto y dice, es cierto que a los dirigentes montoneros los masacraron y por eso la responsabilidad grande es de los militares, pero dice, pero también hay una responsabilidad de los jefes, dice. Porque ya habían sido indultados, porque cuando Perón vuelve, le dan el indulto por el crimen de Aramburu, todo, y dice, y vuelven a tomar las armas en democracia, y cuando ya los habían indultado por lo que había pasado antes de la vuelta.
Claro.
Entonces, por eso es tan polémico el 75, en realidad, que es un poco, pero es un año tremendo, tremendo.
No, increíble, increíble. Ahora, todo esto que vos decís de Alfonsín, la historia no ha hecho mucha justicia con esto de que Alfonsín también... De hecho, yo me acabo de desayunar. No, sí, que él también quería que la guerrilla fuese.
Bueno, es muy...
Que es el reclamo actual, digamos, ¿no? Bueno, ahora pareciera que de pronto...
Es muy interesante lo que decís, porque... mira, es como uno construye la memoria, ¿no? Entonces, cuando viene el 83 y viene Alfonsín, Alfonsín juzgó a los militares, pero también juzga a Firmenich. Lo manda, de hecho, fue juzgado por el secuestro de los Born. Él estaba en Brasil y lo extraditaron. Y viene el Nunca Más y después viene la impunidad, ¿no? Entonces viene Alfonsín, que lo juzga a los dos. Viene Menem y dice reconciliación nacional, pacificación, y los perdona a todos.
Eso fue punto fin, indulto y punto final.
No, primero con Alfonsín viene, Alfonsín juzga las cúpulas militares, los mandos intermedios se rebelan y le sacan obediencia de vida y punto final. Entonces dice, bueno, juzgo solo a las cúpulas militares, acá me quedo. Viene Menem y dice, voy a perdonar a todos. Y los mete a todos incluso en los mismos indultos.
Sí.
Después viene Néstor Kirchner y dice, terminemos con la impunidad, aparecen los hijos de desaparecidos, los scratches, etcétera. En ese proceso empieza toda una mirada como crítica de Alfonsín, diciendo, ah, eso era teoría de los dos demonios, vos decías que era lo mismo porque quisiste juzgar por igual a los guerrilleros que a los militares. Y Alfonsín nunca dijo que era lo mismo. Y de hecho, bueno, con el impulso del kirchnerismo, bueno, finalmente es la Corte Suprema la que termina con la impunidad y se pueden reabrir los juicios, empiezan los juicios por la apropiación de menores y todo. Pero esa vuelta que tuvo con el kirchnerismo, la discusión de la memoria, permitió efectivamente algo muy importante, que fue salir de la impunidad que había quedado estos crímenes con Menem, pero tapó la otra discusión y cualquier referencia a las víctimas de la guerrilla era, ah, no, pero es dos demonios. No, yo creo que son, una cosa es la responsabilidad del Estado, que es más grande,
obvio,
porque el Estado tiene que responder como a las Brigadas Rojas en Italia o la ETA en España, con la ley en la mano, y no con un plan sistemático de desaparición de personas. Pero uno puede negar que la guerrilla hizo atentados, operaciones militares.
Y cobró víctimas.
Y sí, que hay víctimas.
Sí, seguro.
Y los familiares de esas víctimas han estado muy solos. Y entonces yo creo que Victoria Villarruel, ella es...
Te quería preguntar por Victoria Villarruel. O sea,
sí, llevarte
llevarte al acto del otro día de Victoria Villarruel.
Claro, ¿ella qué hace? Ella viene, si uno mira su trayectoria, ella dice que el Estado tuvo abusos no un plan sistemático de desaparición de personas.
Ese es el problema, claro.
Ella dice que no debieran estar presos los militares ahora porque no son delitos de lesa humanidad. Sí. Ella habla de una situación donde hubo terrorismo de las dos partes, digamos, ¿no? Entonces, hay un negacionismo en lo que ella dice, pero de una visitó a Videla en la cárcel, etcétera, pero de una manera bastante astuta. ¿Qué hace? Ella se presenta en la legislatura con el hijo del coronel Larrabure. Larrabure fue un coronel del ejército secuestrado por el ERP durante un año, que muere estando secuestrado por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, esas víctimas tienen que tener un lugar. Entonces, ella en ese acto se cuidó mucho de solo hablar de las víctimas de los atentados de las guerrillas o de los operativos militares de las guerrillas.
Claro, claro.
Pero si uno ve cuál ha sido su agenda, es mucho más grande que eso. Y yo creo que es un error de cómo se discutió la memoria histórica recientemente, porque si uno quiere tapar las cosas, vuelve y vuelve de la peor manera. Y yo creo que a mí me preocupa romper un consenso muy grande de algo que es ejemplo en el mundo, que Alfonsín haya podido juzgar a los militares con los tribunales existentes, el gobierno que los siguió, o sea... Para juzgar los crímenes nazismo hubo que hacer Nuremberg, o sea, es un juicio que se estudia en el mundo, el proceso argentino de... Y lamentablemente yo creo que cuando uno tapa ciertas cosas o pretende no dar la discusión sincera, que yo por eso estoy contenta de que el libro salga ahora, porque yo siento que hay que mirar el 75 y tenemos que poder mirarlo.
Sí, pero para un ala del progresismo... que tiene un relato de la memoria, esto, lo que vos acabas de decir, es casi un sacrilegio. Vos dijiste, esas víctimas también tienen que tener un lugar, y es un sacrilegio, te pueden señalar con el dedo. No,
decir, es que el resultado de eso es dejar abiertas estas puertas.
Tal cual.
Eso vuelve a habilitar unos discursos que no existían más, que no tenían más lugar.
Porque hay cosas que pueden entrar en debate, como un nuevo debate, pero hay cosas que no se pueden apelar tampoco.
Claro.
Entonces, ¿cómo se hace para tener en cuenta estas dos cosas?
Es que es muy difícil construir la memoria también. Si uno ve las películas, ahora que se cumplen 40 años de los primeros años de la democracia, las primeras víctimas de la dictadura, como Norma Leandro, cuando le traen un bebé apropiado y ella no sabe nada en la historia oficial, o La Noche de los Lápices, cuando son chicos de estudiantes secundarios que marchan por el boleto estudiantil, que los matan y los desaparecen, o Las Monjas Francesas, las primeras víctimas como para poder... despertar conciencia de lo que pasaban no eran de organizaciones guerrilleras, pero por supuesto que aunque fueses parte de una organización guerrillera merecías un juicio justo, y que es algo que en el juicio, en la película El Juicio, en un momento lo dice Adriana Laborde, ¿no?
Claro.
Entonces vos decís, bueno, pero como que al principio de la democracia hubo que esa construcción de esa memoria fue como despacito, ¿no? Y después viene un libro como La Voluntad, de Martín Caparrós y de Anguita, donde son los relatos en primera persona de los militantes guerrilleros, que lo que Martín y decían, bueno, hablemos también de esa generación.
Sí.
Y como que después hubo un retroceso, o sea, después vino la impunidad, después vino la lucha contra la impunidad, que estuvo buenísima, y después es como si hubiésemos vuelto al relato de...
Claro, es que la alfombra de la historia, no podés guardar todo bajo una alfombra de la historia, en algún momento sale, y es ahora donde encontró el...
A mí
bueno,
me apena,
ahora no, tal vez hace un tiempo ya, pero...
Sí.
Y vuelve a confundir también.
Sí, yo por eso, viste, porque me generaba un poco de preguntas a mí misma. Che, es el momento imagino, de sacar el libro, imagino. Porque yo tengo una convicción democrática muy profunda, estoy, digamos, muy orgullosa de lo que ha hecho este país con la memoria y la construcción de lo que pasó en dictadura, pero tiendo a pensar cada vez más que es la mejor contribución que puedo hacer a
contar las cosas.
Contarlo, ¿no?
Sí, siempre.
Pero
no escatimar nunca la información, sobre todo para los jóvenes.
Nos están haciendo así. Es la gente que está contigo.
A las 7 tenés que estar en Homo Sapiens. Porque te digo, la verdad, te quería preguntar un montón de cosas, de la actualidad, cómo ves. ¿Cómo ves las elecciones nacionales? Por ahí es la pregunta que más tenía ganas de hacerte. ¿Qué conclusión sacás hasta acá? Porque hoy se presenta un Milei ganador, vamos a decirlo así. No sé quién va a ser el rival de Milei. Como que falta definir esa historia, ¿viste?
Sí, y si no gana en primera vuelta.
O
sea, hoy...
Y yo no creo que lo de Milei haya sido un voto bronca, sino que es un voto más esperanzador que bronca. Yo estoy parado ahí, no estoy parado en el voto bronca, voto odio.
No, yo coincido con vos. Me parece que no terminamos de entender qué pasó con ese voto, pero yo coincido con que hay la idea que hay un camino. O sea, hay todo un
sector algo que nuevo siente que está
una
para
representación, digamos, que no es algo de... No es un mensaje a los demás, sino es una apuesta por eso.
Totalmente.
Parece que si no...
Voy más por ese camino, que creo que es por ahí.
Sí, o por ahí es una mezcla de todo. Pero sí, pero no es solamente una expresión de rechazo a lo que hay, sino hay mucha gente que se sentía fuera de la representación, sobre todo jóvenes.
Sabiendo, María, que lo que hay es malísimo.
Ni hablar.
Es muy flojo lo que hay.
Y son 40 años de mucha frustración con la democracia. La democracia, digamos, ha dado muy poco en materia de resultado económico. Y eso se paga en algún momento, y las dos principales fuerzas que tenés en contienda, es muy reciente la memoria de su fracaso. No es que quedó en el tiempo.
No hay que estar atrás.
Entonces tenés como que ya viviste las dos en muy poco tiempo, ninguna de las dos te funcionó, y eso también, y tenés 10 años de estancamiento económico. Entonces... yo creo que, bueno, nunca pasó, pero la Constitución Nacional lo que dice, tenemos un balotaje muy raro, que es que si sacás por lo menos el 40% de los votos, entre 40 y 45, con 10 puntos de diferencia respecto al segundo, ganás en la primera vuelta. Entonces, si Milei sacara 41 y Massa, que se supone que es el que puede quedar segundo, sacara 29, Milei gana en primera vuelta.
Sí, en primera vuelta está dentro.
Entonces, ese es el escenario. Hasta ahora eso no pasó, porque de alguna manera Milei no entró en el conurbano. Si Milei lograra en Capital y el conurbano una votación parecida a la que tuvo en el resto del país, gana en primera vuelta. Por eso está muy metido en La Matanza y, digamos, Milei en Capital sacó el 22. Él había nacido en Capital y sacó lo mismo. Y en Provincia de Buenos Aires estuvo más cerca del 30, pero estuvo muy por debajo de...
¿Y a quién, para vos, a quién le sacó los votos, Milei? En esta historia de que se comen los votos el uno al otro.
Bueno, ¿viste? El peronismo perdió 6 millones de votos y Juntos por el Cambio perdió 4 millones de votos, comparado con la PASO de hace 4 años. Menos los que no fueron a votar. Entonces, bueno, yo le comió a todos.
Es un
le
poco
comí
de
a los dos. Le comió a los dos.
Y se termina la historia, o por lo menos ahora, a corto plazo, la historia del peronismo, el radicalismo, la historia de los partidos, de ir a votar un partido. Porque yo digo, se está votando una figura, no importa si es Milei o cualquier otra figura.
Sí, pero yo creo que hay algo del peronismo que evidentemente es muy debilitado, el 30% casi de votos de Massa tiene que ver con una cosa identitaria del peronismo.
Que le queda al peronismo todavía.
Y el radicalismo a nivel local tiene sus... Hay que ver qué pasa. Yo creo que Juntos por el Cambio, si Patricia Bullrich no entra al balotaje, tiene serios riesgos de dejar de existir.
Sí, totalmente. Sí.
Macri está muy ambiguo en su juego y a mí me parece que eso se rompe, digamos, llega hasta las elecciones.
¿Y el efecto Melconian, vos decís que suma o no tanto?
Bueno... Uno se pregunta si la desdibuja o le suma, ¿no? También.
Es que tal vez si la desdibuja es mejor para ella.
Y ha quedado en un lugar muy incómodo, Patricia, ¿no? Uh-huh. Porque queda muy desdibujada en su rol, digamos. De repente se volvió industrialista, tolerante, dialoguista. O sea, tuvo que hacer un discurso en la interna y ahora correrse al medio. Y su discusión del orden y la seguridad es una discusión, no acá en Rosario, pero a nivel nacional no es la discusión principal hoy, que es la de la economía, ¿no?
Sí, igual para mí la discusión en todo el país es la guita, siquiera acá. Acá la seguridad está, o sea, es un quilombo, pero la discusión es la guita.
Uh-huh. Se viene, vuelve también al señalarse la procedencia de estos políticos. Nos encontramos con dos liberales y con una peronista montonera, porque si lo vemos desde otro lugar, tanto Massa, que viene de la UPAU, la UCD, como Milei.
Lo que pasa es que Milei, incluso dentro de la escuela liberal, es como un extremo más raro todavía, porque uno, por ahí Bolsonaro, que en lo político representa cosas parecidas, tenía, el economista de él era un neoliberal tradicional, digamos. Milei es de la escuela austríaca, de monetaristas, digamos, ni siquiera es de la corriente principal liberal que por ahí encarna más Melconian. Es una versión más extravagante de la economía, lo que propone.
Tal cual.
No se hacen señas que se tienen que ir, María.
Bueno. Están viendo, por favor. No se están haciendo señas, nos están amenazando. Están amenazando directamente detrás de un vidrio.
Sí, a las 7 en Homo Sapiens, María, la verdad.
Vayan, chicos, vayan a verlo.
Un gusto.